Yo les he dicho a ustedes en el transcurso de los estudios que hemos estado realizando en el Apocalipsis, algo muy importante que nos puede ayudar a entender la complejidad de este libro. Y es que este libro puede ser dividido en secciones. En primer lugar, puede ser dividido en dos grandes partes, del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 al 22. Esa es una división, digamos, a grandes rasgos de Apocalipsis. Lo que caracteriza el capítulo del 1 al 11 es que todo lo que ahí sucede proviene del trono de Dios. Los juicios, las manifestaciones sobre la tierra, todo está de acuerdo, o todo está descrito más bien de acuerdo a la perspectiva del trono de Dios. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4, Juan es llevado al cielo y él ve un trono. Y en el trono hay uno sentado con un libro en sus manos que nadie puede abrir y que nadie puede leer ni tocar. Y entonces el león de la tribu de Judá, que es el Cordero de Dios, que es Cristo, abre, toma el rollo y abre el libro. Y entonces se desatan los sellos. Él abre los siete sellos del libro. Y cada uno de esos siete sellos es un panorama, digamos, de lo que sucede en el mundo, de lo que ha sucedido en la historia y de lo que sigue sucediendo hoy, de los juicios que vienen contra el mundo, el hambre, la guerra, la violencia, la persecución contra los cristianos, y al final el juicio contra el mundo. Esos son los siete sellos y todo viene del trono. Luego del séptimo sello, cuando el séptimo sello se abre, de ahí brotan siete trompetas, aparecen siete ángeles tocando siete trompetas, y esas siete trompetas que están en el capítulo número 8 y el capítulo número 9 de Apocalipsis, allí encontramos las siete trompetas, pues son nuevamente siete juicios sobre la tierra. En este caso los juicios vienen en contra de la creación, del agua dulce, del mar, de los astros en el cielo, de los bosques, y también se desatan monstruos, unos monstruos espantosos y deformes, satánicos, que comienzan a atacar a los hombres. En algunos casos los atacan y los llenan de angustia y de dolor, pero no los llevan a la muerte. En otro caso se desatan 200 millones de caballos satánicos también contra el mundo. Y todo, cada una de esas escenas pues representa algo que Dios está haciendo en el mundo, contra el mundo pecador o a favor de su pueblo. Ya hemos visto eso. Pero todo, repito, todo esto proviene del trono. Ahora, del capítulo 12 en adelante, miramos otra perspectiva, porque lo que comenzamos a ver del capítulo 12 en adelante ya no viene del trono. Lo que comenzamos a ver del capítulo 12 en adelante, en general, proviene de otros lugares. Por ejemplo, aparece un dragón escarlata ahí en el cielo. Ese no viene del trono. Luego aparece una bestia, y esta dice que sale del mar. Esto está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Luego aparece otra bestia, y esta dice que sale de la tierra. Cada una de esas cosas, hermano, tiene un simbolismo, pero básicamente lo que nos está diciendo es que, por un lado, nosotros, los seres humanos, y especialmente los creyentes, experimentamos en la vida las situaciones de la vida, los conflictos de nuestra vida, los conflictos espirituales o humanos que experimentamos, todos tienen su origen en el trono, o están siendo controlados por el que está sentado en el trono. Cualquier cosa que nos pase está controlada por el que está sentado en el trono. El libro de Corintios, Pablo dice en el libro de Corintios que ninguna de las tentaciones que no hemos padecido, ninguna tentación que no sea humana, dice, y que Dios no va a permitir nada mayor que lo que podamos soportar, y que juntamente con la tentación, que dice, dará la salida. O sea, Pablo está diciendo, cualquier cosa que a ustedes les suceda, cualquier tentación, cualquier angustia, cualquier situación en sus vidas, cualquier evento en las naciones, en la economía, en el clima, en lo que sea que suceda, Dios lo está controlando. Eso es lo que dice Pablo. Y Dios no va a permitir nada más de lo que Él quiera, nada más de lo que nosotros podamos soportar. Y juntamente, para su pueblo, dará la salida junto con la tentación. Esa es la idea, de que Dios lo controla todo. Pero esa es una parte de nuestra vida. Pero la otra parte consiste en el hecho de que también hay fuerzas satánicas, más allá de lo que nosotros podemos controlar, que están atacándonos. Y cuando vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Eso es precisamente lo que encontramos, hermano. En el capítulo 12 encontramos a un dragón, dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza con una corona de 2 estrellas, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. Aquí tenemos el encuentro, hermano, de una mujer con un dragón. Entonces es un encuentro bastante disparejo, ¿no es cierto? Una mujer contra un dragón. Y es una mujer embarazada, una mujer con dolores de parto, una mujer que está pasando por la aflicción esa, ¿no? De tener un bebé, en su debilidad de tener un bebé, y un dragón monstruoso. Ahora, ese dragón aquí lo describe claramente. Dice, en el verso número 9, dice que aquel dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Verso número 9, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que, del capítulo 12 en adelante, encontramos, hermano, ya otra perspectiva, ¿no?, de Apocalipsis. Okay, así que dejemos esto establecido. Apocalipsis puede dividirse en estas dos partes, del capítulo 1 al 11, todo lo que proviene del trono, del capítulo 12 en adelante, todo lo que proviene ya sea del aire, de la tierra o del mar, que simboliza las fuerzas mundanas y las fuerzas satánicas. Así que por un lado Dios está controlándolo todo, pero por el otro lado hay situaciones, hermano, inexplicables, satánicas, que nos atacan de una manera hostil, violenta, inmortal. Esa es la dualidad con la que nosotros vivimos, hermano. Nosotros vivimos, por un lado, vivimos seguros sabiendo que Dios está con nosotros, pero por otro lado pasamos situaciones terribles, a veces inexplicables, dolorosas, en las que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, o como que si Dios hubiese perdido el control. Pero es porque hay una lucha, talla. Bueno, pero hay otra manera de dividir el Apocalipsis, de la cual ya hemos hablado también, y yo les recuerdo esto, hermano, porque yo sé que son cosas que se olvidan, son cosas que no son fáciles de que se le queden a uno, ¿verdad? Pero son cosas importantes, hermano, irlas aprendiendo, porque de esa manera nosotros podemos leer con más claridad libros tan difíciles como el libro de Apocalipsis. Ok, el libro de Apocalipsis puede ser dividido en 7 partes. Aparte de esas 2 que ya les dije que las vamos a dejar ahí. Ahora vamos a dividir el Apocalipsis en 7 partes para ver esas 7 partes. ¿Cuáles son esas 7 partes? Ya estudiamos 3 de ellas. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la primera parte en la que podemos dividir el Apocalipsis? Las 7 iglesias, ¿ok? Que están en el capítulo 2 y capítulo 3. Comenzando desde el capítulo 1, porque ahí es donde Juan ve la visión de Cristo glorificado y lo ve en medio de los 7 candeleros, después se explica que los candeleros son las 7 iglesias, y ahí está Cristo en medio de los 7 candeleros. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, ¿verdad? Esa es la primera parte en que se divide Apocalipsis, las 7 iglesias. Esos son los capítulos 1 al 3. Luego, la segunda parte en que se divide el Apocalipsis son otro número 7. Pero en este caso son 7 ¿qué? 7 sellos. Los 7 sellos los comenzamos a ver desde el capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo y ve un trono. Describe el trono y cómo el trono está rodeado de 24 ancianos y de 4 seres vivientes que adoran al que está sentado en el trono, y ve millones de ángeles que lo adoran también. Y de repente ve que el que está sentado en el trono tiene un libro en sus manos que nadie puede ver, ni abrir, ni tocar. Y cuando Juan está llorando de la tristeza y del desamparo que él siente porque no hay nadie que pueda abrir ese libro, que ese libro representa el destino de la humanidad y los decretos de Dios para el destino de la humanidad. Entonces, un anciano le dice, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá él ha vencido para abrir libro. Y Juan ve que el león se le convierte a él en un cordero, y el cordero comienza a abrir los 7 sellos. Los 7 sellos están del capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 1. O sea, capítulo 4, 5, 6, 7 abarcan la visión de los sellos, y el capítulo 8, verso 1 nos habla del 7º sello, y del capítulo 8, verso 2 en adelante comienza la tercera parte de Apocalipsis. Es otro 7. En este caso son 7 ¿qué? Trompetas. Ok, 7 trompetas. Las 7 trompetas están en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Esos son juicios, yo ya lo mencioné, ¿no? Contra la hierba verde, contra el mar, contra el agua dulce, contra los hombres, etc. Y luego vemos también que esa visión de los 7, de las 7 trompetas, es complementada por otra visión en la que Juan aparece frente a un ángel gigantesco. Es un ángel gigantesco, tan gigantesco, que dice que tiene un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Y el ángel tiene en su mano un librito, y se le ordena a Juan que le pida al ángel el librito y que se lo coma. Y le dicen que cuando se lo coma va a ser dulce en su boca y amargo en su vientre. Y cuando él se lo come, efectivamente así sucede. Una vez que se lo ha comido, le dicen a Juan: Juan, sigue profetizando. Todavía tienes que seguir predicando. Tienes que seguir hablando la verdad. O sea, es como un llamado para que él sea testigo. Y luego en el capítulo número 11 aparece un pasaje que es muy enigmático para muchos, que es el de los dos testigos. Estos dos testigos representan, en pocas palabras, hermanos, representan a la iglesia dando testimonio al mundo. Pero estos dos testigos son perseguidos por la bestia y son vencidos. Y el mundo se alegra cuando ve que los testigos han sido eliminados y están muertos y los exhiben allí. Y todo el mundo se alegra, las naciones enteras se alegran de ver a los testigos tirados allí. Lo cual representa, hermano, el gozo que siente el mundo cuando ve que la iglesia está desapareciendo. El mundo no quisiera que la iglesia existiera, hermano. Ustedes saben cómo la prensa secular, liberal, humanista de nuestros días considera a los cristianos, hermano. Primero, se refieren de una manera derogativa, de una manera con desprecio, como casi como un insulto. Dicen que la extrema derecha religiosa le llaman a los cristianos. Pero al decir la extrema derecha religiosa, es como que estuvieran diciendo los fanáticos terroristas, algo así. La gente, en general, no está de acuerdo con todas esas ideas inmorales, liberales. Pero hay fuerzas mundanas, hay fuerzas satánicas detrás de todo lo que está sucediendo. Y esto es lo que el libro Apocalipsis nos enseña aquí, hermano. Ahora, como ya vimos la primera parte de Apocalipsis, que son los siete iglesias, la primera división son las siete iglesias, la segunda división que son los siete sellos, y la tercera que son las siete trompetas. Ahora, cuando llegamos al capítulo 12, entramos en una nueva sección de Apocalipsis. Y esta va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Esta sección se caracteriza por un número 7 también. En este caso son siete escenas, digamos, siete visiones, siete simbolismos que aparecen. El primero de ellos es el simbolismo de la mujer, de la que habla aquí el capítulo 12, verso 1. La mujer que está a punto de dar a luz. Dice en el verso 12, estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esa mujer representa al pueblo de Dios. Vamos a explicarlo más despacio. La segunda señal o la segunda visión de esta sección es la del dragón. Dice aquí en el verso 3, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas siete diademas. Ese dragón es, según el versículo 9, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. La tercera visión que encontramos en esta sección es la de la bestia que sube del mar, capítulo 13, verso 1. Recuerden que les dije que esta sección va del capítulo 12 al 14. Entonces la tercera visión es la de la bestia que sube del mar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces una bestia que sube del mar. En la Biblia el mar representa varias cosas, pero cuando se trata de los impíos, el mar representa el caos del mundo impío. Al decir que esta bestia sube del mar, probablemente está simbolizando que esta es una bestia que sube de las masas de gente impía del mundo. O sea, lo que se pone de moda. Como por ejemplo aquí nosotros vemos en Estados Unidos hay cosas que están poniendo de moda. Lo último que está de moda ahora aquí en Estados Unidos, hermano, es legalizar la marihuana, ¿verdad? Es lo último. Aquí en Estados Unidos en Miami ya consiguieron, según las noticias que escuché hace unos par de días, más de 1 millón de firmas para poner en la boleta de votación la proposición de que se legalice la marihuana para usos medicinales acá en Miami-Dade. Por supuesto, la meta es hacer después lo que se hizo en Colorado, ¿no? De que se use la marihuana para usos recreativos. Eso es lo que está de moda ahora, pero hay otras cosas que están de moda. Por ejemplo, está de moda hoy, hermano, que no se puede hablar nada en contra del matrimonio homosexual. No digamos de los homosexuales. Nosotros debemos ser respetuosos de los homosexuales, hermano. Si alguien es homosexual y conocemos nosotros a un homosexual, tenemos que respetarlo porque es nuestro prójimo, tenemos que amarlo. Ustedes no vayan a aborrecer ni van a sentir asco ni desprecio por un homosexual. No, eso no debemos sentir nosotros. Nosotros no debemos sentir ni asco ni desprecio, ni odio, mucho menos por nadie. ya sea adúltero, o sea criminal, o sea homosexual, debemos de amarlos, debemos respetarlos, porque son nuestro prójimo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, no dice, pero sí, siempre y cuando sea bien portado, no dice así, ¿verdad? Debemos de amar a nuestro prójimo. Lo que nosotros proclamamos, hermano, es que ya sea homosexualismo, o sea adulterio, o fornicación, o robo, o mentira, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, entendemos la diferencia entre el pecado y entre nuestro prójimo. Todos nosotros somos pecadores y hay algunos que se dedican a practicar el pecado, nunca han conocido el perdón de Cristo. Pues nosotros, a pesar de eso, los amamos. Entonces, encontramos aquí en el libro de Apocalipsis que cuando se habla de la bestia que sube del mar, en el capítulo 13, verso número 1, que es la tercera imagen o la tercera figura que nos presenta esta sección, representa a los poderes políticos del reino o del mundo, o los reinos políticos del mundo. Esa bestia representa a los reinos políticos del mundo. Y, como estaba diciendo ahora, hermano, la gente ensalza, se llenan de fascinación con ciertos individuos o con ciertas tendencias. En este caso, a la bestia dice que la llegan a admirar tanto que la gente, en el verso número 4 dice, adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermano, en el mundo nos vemos unas cosas increíbles, unas cosas realmente inconcebibles. Alguien me decía ayer, los Estados Unidos hoy no es lo mismo que era hace unos 30, 40, 50 años atrás. Se ha degradado tanto moralmente, políticamente, económicamente. Y sin embargo, la gente, hermano, no parece darse cuenta. Siguen adorando el sistema religioso. Yo me recuerdo, y esto yo lo vi con mis ojos, hermano, y después, a mí me impactó mucho cuando sucedió, y yo lo vi cuando eligieron al presidente Obama, que decía, una persona decía, era una mujer relativamente joven, decía, ¡qué maravilla! De hoy en adelante voy a tener para pagar el mortgage y no me va a hacer falta nada. Y hace poco, yo lo vi, eso me impresionó, eso lo sacaron ahí en un momento dado, en el día que eligieron al presidente, y hace poco sacaron a la misma mujer para decir que qué decepcionante había sido todo eso, y cómo la gente había llegado casi a adorar, como pensando que era este presidente era el Mesías o un salvador, un redentor. O sea que cuando nosotros vemos a la bestia, hermano, representa en general los poderes políticos del mundo. Esa es la tercera imagen que encontramos ahí. La cuarta, el cuarto simbolismo que encontramos en esta sección es el de una bestia, pero en este caso la bestia sube de la tierra. La bestia sube de la tierra, dice el capítulo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea que tenemos a la mujer que está a punto de dar a un hijo varón, que representa al pueblo de Dios, al dragón, que es el diablo y Satanás, a la bestia que sube del mar, que representa los poderes políticos, y ahora aparece otra bestia que sube de la tierra. Esta bestia se caracteriza, esta bestia es diferente de la otra. Es bestia, las dos son bestias, pero son diferentes. La primera tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta otra, en el verso 11, dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El simbolismo de la bestia, hermano, en el Antiguo Testamento, en todo el resto de la Biblia en general, representa la degradación humana o la degradación de las instituciones humanas que han sido establecidas para reflejar la gloria de Dios y que en lugar de reflejar la gloria de Dios han buscado su propio camino y se han ido por el camino de lo irracional, de lo salvaje, como bestias, irracional. Daniel, por ejemplo, usa esos simbolismos en su libro. Él tuvo una visión en la cual vio 4 bestias horribles. En el capítulo 7 de Daniel, él ve 4 bestias horribles. Y esas 4 bestias representan, en el capítulo 7 de Daniel, representan los 4 imperios mundiales. Los mismos 4 que él había visto en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, en donde vio una estatua con cabeza de oro, brazos de plata, muslos de bronce y piernas de hierro y de barro, con pies de barro, que representaban cuatro imperios mundiales. Los cuatro imperios mundiales eran Babilonia, Persia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los cuatro imperios mundiales de la antigüedad, de los tiempos bíblicos. Esos cuatro imperios los vio Nabucodonosor en forma de una gran estatua majestuosa, pero Daniel vio la misma visión, la misma, exactamente lo mismo, solo que él no vio una estatua gloriosa. ¿Qué vio él? Cuatro bestias. Es interesante eso, hermano, porque eso nos dice cómo es que los mundanos miran la grandeza humana como algo fascinante, pero los espirituales, los hijos de Dios, ven esa grandeza humana impía, la ven como bestias, algo bestial. Por eso Juan vuelve a usar ese mismo motivo, antiguo testamentario, para hablar de los pueblos mundiales. También Daniel nos cuenta la historia de cómo Nabucodonosor, cuando en su soberbia no quiso darle la gloria a Dios y vio Babilonia, un día se paró frente a sus jardines. Dice que tenía aquellos jardines colgantes de Babilonia que eran una de las siete maravillas del mundo, y se paró en su palacio y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y vino una voz del cielo que le dijo: de ahora en adelante serás echado al campo y vivirás como una bestia por 7 años. Y efectivamente dice que Nabucodonosor, hermano, se volvió loco, le comenzó a fallar la cabeza y comenzó a pensar que era bestia y a actuar como bestia. Se dejó crecer las uñas, el pelo, y a comportarse como bestia. Lo tuvieron que, sus mismos súbditos, lo tuvieron que, él, es decir, él mismo se fue al campo y vivió 7 años como una bestia, endemoniado allá, hasta que recuperó la razón y lo volvieron al reino y él le dio gloria a Dios. Pero eso es parte de la historia de la vida de Nabucodonosor, pero representa lo mismo. Así que cuando estamos viendo aquí estas bestias, Juan nos está recordando, hermano, que estamos viviendo en un mundo donde la lógica centrada en Dios, la lógica gobernada por el concepto de un creador supremo, ha sido sustituido por la lógica centrada en el hombre, que es menos que nada. Y eso es lo que Pablo dice, que por cuanto los hombres no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos y sus corazones fueron entenebrecidos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombres corruptibles, de bestias, de reptiles, de animales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es bestial, hermano. A eso es a lo que se refiere Juan acá. Pero bueno, ya vimos entonces, hermano, que esta sección del capítulo 12 al 14 tiene esta escena. La escena de la mujer que representa al pueblo de Dios. La escena de el dragón que representa a Satanás. La escena de la bestia que sube del mar, que representa los poderes políticos. Y aquí en el capítulo 12, verso 11, aparece esta otra bestia. Pero esta bestia viene de la tierra. Y esta representa los poderes religiosos aliados con la política mundana. Porque dice que esta bestia tenía cuernos como de un cordero, como queriendo imitar a Cristo, ¿no? Pero hablaba como dragón. Es decir, ellos pretenden servir a Cristo, pretenden guiarse por la Biblia, pretenden adorar a Dios, pero en realidad su doctrina, su filosofía, sus principios son los del dragón, son satánicos. Y así hay, hermano, multitud de movimientos religiosos. Esto es a lo que Pablo se refería, hermano, cuando dice, por ahí hay muchos, que se los dije llorando muchas veces y se los vuelvo a decir, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal, que su gloria es su propia vergüenza. Enemigos de la cruz de Cristo, pero que son religiosos. Así que aquí está hablando, hermano, de todas esas movimientos y corrientes religiosas que entran en alianza con la política y con los intereses mundanos para pretender que están llevando adelante el reino de Dios, cuando en realidad lo que están llevando adelante son los intereses satánicos. A principios del siglo XX, hermano, un hombre llamado Gresham Machen, por si alguna vez tienen la curiosidad ustedes de buscar algo de ese hombre, es parte de la historia americana, la historia de la iglesia en Estados Unidos. Este Gresham Machen escribió un libro, pequeño librito, que se llama Cristianismo y Liberalismo. Este hombre era un profesor en un seminario de mucho prestigio que por muchos años defendió la verdad bíblica en New Jersey, el seminario teológico de Princeton. Y allí había hombres de Dios que enseñaban la verdad bíblica, pero eventualmente pues el tiempo pasa, ¿no? Y los hombres se envejecen, pues estos hombres se envejecieron, eventualmente desaparecieron, se retiraron de su tarea como profesores allí y comenzaron a venir nuevos profesores que estaban influenciados por filosofías que venían de Europa. Y ellos eran profesores de la Biblia, que enseñaban el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, enseñaban griego, hebreo, enseñaban todas las ciencias teológicas, las enseñaban a los estudiantes brillantes que habían salido de las mejores universidades y que querían aprender la teología. Y entonces estos profesores enseñaban, pero como ya se habían ido los profesores fieles a la Escritura, conservadores, comenzaron a venir profesores liberales. ¿Por qué les decían liberales? Les decían liberales porque ellos decían creer en la Biblia. Pero la filosofía que habían aprendido les decía que aunque la Biblia es un libro inspirado, no todo en la Biblia es inspirado, pensaban ellos, decían ellos. Y la prueba de que no todo en la Biblia es inspirado, decían ellos, es que habla de muchas cosas mitológicas, como por ejemplo la serpiente que engañó a Eva. Eso es mitológico, decían ellos. O Moisés que abrió el Mar Rojo. Eso es mitológico. O Jonás que se lo tragó un gran pez, eso es mitológico. O el nacimiento virginal de Cristo, eso es mito también. O la resurrección literal, corporal de Cristo, eso también es mitológico. ¿Por qué decían ellos que eso era mitológico? Porque argumentaban, la ciencia nos dice que es imposible que una serpiente hable, es imposible que el mar se abra, es imposible que un ser humano sobreviva en el vientre de un pez, es imposible que alguien nazca de una virgen, es imposible que alguien resucite después de haber muerto 3 días. Así que, como la ciencia dice eso, tenemos que reinterpretar la Biblia. Y esos eran los maestros, hermanos, de los seminarios teológicos. Y los pastores llegaron a las iglesias instruidos, enseñados por esa filosofía. Y hermano, ustedes probablemente no lo conocen, pero algunas de las iglesias más fastuosas, más lujosas y más prominentes de los Estados Unidos son pastoreadas por gente con ese tipo de filosofía. Y digamos, ellos, por ejemplo, ven a pastores como este que les está hablando, o cualquier otro pastor que predica la palabra de Dios y que cree en la inspiración plenaria, total y literal de la Biblia, nos ven, hermano, como que fuéramos retrógrados, primitivos, que no conocemos nada de la ciencia ni de la verdad de la educación contemporánea. Por eso les decía que hace un momento que este hombre escribió este libro llamado Cristianismo y Liberalismo, y él decía, el liberalismo es una religión absoluta y completamente falsa y no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Pero créanme, hermanos queridos, hoy día, lo que nosotros vemos hoy día con el avance del movimiento homosexual, el avance del aborto, el avance del matrimonio homosexual, de la legalización de las drogas, con la degradación de la juventud y de la moralidad, todo eso tiene que ver con este asunto que les acabo de hablar a ustedes, del abandono de la fidelidad a las Escrituras. Y a eso se refería Juan cuando veía a las bestias. Ve una bestia política que sube del mar y otra bestia religiosa que sube de la tierra. Okay, entonces, ¿cuántos simbolismos llevamos? Llevamos el de la mujer, el del dragón, el de la bestia que sube del mar, el de la bestia que sube de la tierra. 4, ¿verdad? O sea que hay 3 más. ¿Cuáles son las otras? Bueno, en el capítulo 14 encontramos otra figura. Es la de los 144,000. Ahora, ustedes recordarán que los 144,000, ya hablamos de ellos, en el capítulo 7 aparecieron los 144,000. Y lo que entendimos, la explicación que yo les presentaba en esa ocasión, es de que los 144,000 representan al pueblo de Dios. Yo sé que hay algunos que aseguran que los 144,000 son judíos literales de raza y que son literal y exactamente 144,000, no 144,001 ni 143,999, sino 144,000 exactos judíos de pura raza. Algunos dicen eso. Pero el simbolismo de la Biblia, hermano, indica otra cosa. El simbolismo de la Biblia nos sugiere que el número 144,000 es un número simbólico, que habla de totalidad, porque es un múltiplo de 10 y es un múltiplo de 12. Y tanto el 10 como el 12 representa totalidad. El 12 representa al pueblo de Dios, porque eran 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, 12 por 12, 144, ¿verdad? Okay. Y el 10 representa totalidad, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos representa totalidad. Así que esos múltiplos de 10 y de 12 que son elevados hasta llegar a 144,000 representan al pueblo de Dios. para simplificarlo. De manera que aquí en el capítulo 14 estamos viendo a los 144,000. Por cierto, aquí se dicen cosas que parecen un poquito extrañas, ¿no? Pero todo en el Apocalipsis es poco extraño, más no, porque es simbólico, ¿verdad? Los 144,000 en este caso dice que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente, y que cantaban un cántico nuevo delante del trono, y que eran los redimidos de entre los de la tierra. Estoy leyendo el verso 3. No se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Eso representa, hermano, que la pureza de la iglesia. Y siguen al Cordero por donde quiera que va. Son primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no es hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esos 144,000 es una imagen del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en su pureza. Este es la quinta figura. La sexta figura que encontramos está del verso 6 al 13 del capítulo 14. Allí encontramos tres ángeles. Estos tres ángeles, hermano, representan la fidelidad, la infalibilidad de la profecía divina, la fidelidad de Dios a su palabra. Tres ángeles que hacen anuncios respectivos. Dice que uno de ellos decía a gran voz, en el verso 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo y lengua. Verso 7, decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aparece otro ángel que le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y el humo de su tormento sube por los siglos, verso 11, etcétera. Son tres ángeles, uno anuncia el evangelio eterno, o sea, las buenas nuevas de que Dios reina y va a traer juicio, otro anuncia la caída de Babilonia y otro anuncia el juicio contra los que se han doblegado ante la bestia. Esa es la sexta imagen. La séptima imagen la encontramos del verso 14 al 18. Esa séptima imagen es la imagen de uno semejante al Hijo del Hombre. Lean el verso 14 conmigo. Dice, estoy leyendo el capítulo 14, verso 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es semejante al Hijo del Hombre, es Cristo. Aquí lo que está representando esta imagen es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos, esas son los siete simbolismos de estos tres capítulos, capítulo 12, 13 y 14. Siete simbolismos, la mujer, el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, los 144,000, los ángeles anunciadores y la venida del Señor Jesucristo. Lo que se busca con estas imágenes, con estas escenas, hermano, es crear una impresión en el pueblo de Dios. Olvides por un momento de los detalles, porque a veces los detalles son los que, en el Apocalipsis especialmente, hermano, nos detienen, nos confunden, nos turban y hacen que mucha gente tire el Apocalipsis a un lado y diga, no, este libro yo no lo entiendo. Pero el Apocalipsis no es un libro para que nosotros tratemos de interpretar de una manera esotérica y de una manera mística cada pequeño detalle y ver en qué consiste el cuerno ese chiquito y el cuerno otro y el cuerno número 7. Quizás algún día podamos entenderlo, hermanos. Si ustedes me preguntan ahora, yo no les puedo explicar todas esas cosas, pero sí les puedo decir una cosa. La impresión que esto nos deja, y obviamente el mensaje que Dios nos quiere transmitir aquí, es que hay fuerzas satánicas, hostiles, enemigas, reales, que se mueven en el mundo. En el capítulo número 12 dice que este dragón engaña al mundo entero. Parece que está en el verso, en alguna parte de aquí del capítulo 12, que engaña al mundo entero. Verso 9, ok. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ok, esa es la impresión que nos quiere dejar. Y no solamente engaña al mundo entero, dice que él, en el verso número 10, él es el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea, esta es la impresión, hermano. Esta es la lección. Hay un enemigo real que engaña al mundo y que acusa a los cristianos. Él es, dice, la serpiente antigua. Aquí nos está enviando hasta el libro de Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua, ¿qué hizo? Engañó. Engañó a Adán y a Eva. Engañó a Eva y después a Adán. Lo manipuló. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Diablo quiere decir mentiroso. Satanás quiere decir adversario. Así que ese es el pacto, hermano, el mensaje que nos está enviando. Y noten ustedes que el aliado del dragón es la bestia. Porque la bestia ejerce todo el poder del dragón. Pero la bestia se presenta de una manera, hermano, que las multitudes la adoran. Dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y luego está la otra bestia, la que sube de la tierra. Y algunos han sugerido, hermano, que esta es como una imitación de la Trinidad divina. Esta es una Trinidad satánica. El dragón, la bestia y la otra bestia. Una Trinidad satánica. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos, hermano, estos actúan juntos. El dragón, la bestia y la otra bestia se apoyan el uno al otro, realizan una tarea. Y desde el principio, esto, hermano, tiene relación con Génesis 3.15. ¿Qué es lo que dice Génesis 3.15? Cuando el Señor le habla a la serpiente que engañó a Eva, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. O sea, ya Dios está sentenciando. Primero está haciendo una declaración de guerra. Génesis 3.15 es una declaración de guerra, ¿no? Dios está diciendo, voy a poner enemistad. Pero además de que está declarando la guerra, Él está sentenciando de una vez, decretando quién va a tener la victoria. Y que la victoria la va a tener la simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de Satanás. De eso hablábamos esta mañana, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice que el Dios de paz aplastará pronto la cabeza de Satanás bajo la planta de nuestros pies. O sea que aquí el capítulo 12 está haciendo referencia a eso. Y Génesis 3.15 es entonces una declaración de guerra y es una proclamación de la victoria al final del pueblo de Dios. Pero a la vez está diciendo, hermano, que va a ser muy difícil, va a ser doloroso. Está hablando ahí de dolor, dice, tú le herirás, está hablando de heridas, tú le herirás y ella te herirá. Van a haber heridas. Hermano, ese es el dolor que sentimos nosotros, ese es el conflicto que sentimos nosotros. Esas son las dificultades que encontramos nosotros en nuestra vida cristiana. Nosotros somos guerreros, estamos metidos en una batalla, en una guerra, y es una guerra contra nuestro propio pecado, contra nuestra debilidad, contra nuestra ignorancia, una guerra contra las acusaciones de Satanás, contra las mentiras del mundo, contra el pecado, contra la seducción mundana, contra las dificultades de la vida. Es una batalla real. Estamos metidos en una batalla. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Apocalipsis. En el cielo apareció una mujer. La mujer vestía del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Los católicos romanos dicen que esa mujer es la Virgen María. Algunos cristianos, especialmente los de tendencia dispensacional, dicen que esta mujer es la nación de Israel. Y sin duda, hermano, esto tiene que ver con la nación de Israel, eso no cabe de la menor duda. Pero no se limita solo a la nación de Israel, esto tiene que ver con todos los escogidos. Esta mujer representa al pueblo de Dios escogido. Y noten ustedes que esta mujer, hermano, está en contraste, porque esta es una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que está del lado de Dios, que Dios la defiende y que está para dar a luz un hijo. Ese hijo es un hijo varón, que cuando ella lo da a luz, dice el verso número 5, regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ese hijo quién es? Cristo. Por eso es que los católicos dicen que es la Virgen María, porque dicen, ella es la que tuvo a Cristo. Pero es que aquí no está hablando literalmente de una mujer, hermano, está hablando de una mujer simbólica que da luz a Cristo. Y eso, ese de dar luz a Cristo también es simbólico. Eso representa al pueblo de Dios. Nosotros somos, hermano, los que en nuestra vida damos a luz a Cristo. Con nuestro testimonio se forma la imagen de Cristo en nosotros. Dice que para eso fuimos llamados, para formar en nosotros la imagen de Cristo. Los dolores que nosotros sentimos, hermano, como cristianos, son dolores de parto, por dar a luz la imagen de Cristo. Pero precisamente por eso es que la serpiente persigue tanto al pueblo de Dios. Ahora, con esto termino, hermano, porque hay mucho que decir. Esta mujer está en contraste con otra mujer que aparece en el Apocalipsis. Esta mujer es una mujer piadosa, una mujer santa de Dios. Hay otra mujer que aparece en el Apocalipsis, Babilonia. Babilonia, la gran ramera. La madre de todas las abominaciones de la tierra. Esta Babilonia es como una mujer y a la vez es una ciudad, ¿verdad? Es una mujer y una ciudad. Igual que la iglesia En el Apocalipsis aparece como una mujer y como una ciudad, porque dice que es Jerusalén. Jerusalén contra Babilonia y la Virgen Santa, que es la iglesia, contra la ramera, que es Babilonia. Y ese es el mensaje de Apocalipsis, hermano. Recordarnos que hay un enemigo real, pero que Dios tiene un pueblo y que Dios protege a su pueblo. Y Él ha garantizado que su pueblo vencerá al final. Aunque nos venzan, al final nosotros venceremos. Aunque nos maten, nosotros viviremos. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo me vas a dar la corona de la vida si me van a matar? Pero es que Él no está hablando de una corona de vida terrenal, sino de una corona de vida eterna. Y está diciendo que esa corona de vida eterna puede que nos cueste la vida en la tierra. O sea que si nos matan aquí en la tierra y si nos persiguen, sucede algo aquí en la tierra, hermano, eso no determina la victoria o el fracaso. Por eso es absurdo cuando los maestros falsos enseñan, hermano, que el cristiano tiene que salir victorioso en todo y tiene que declarar victoria y tiene que vencer y obtener esa casa que visualizó y ese carro que declaró y ese dinero y ese trabajo y esa salud. Es absurdo. Porque eso no es bíblico. Nosotros por lo que estamos luchando, ¿no, hermano? No es por declarar victoria acá y prosperidad. Estamos luchando porque la imagen de Cristo se forme en nosotros, porque nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios, al camino de Dios, porque peleemos fielmente esta batalla. Este es el mensaje de Apocalipsis. Créanme, hermano, Apocalipsis fue escrito a gente que no tenía el privilegio que nosotros tenemos de estar sentados aquí cómodamente. No voy a decir con aire acondicionado porque hoy está tan rico el ambiente que no hay necesidad de aire acondicionado. Pero estamos sentados tan cómodamente y cuando termine el servicio, hermano, vamos a tomar nuestro carro, nos vamos a ir a nuestra casa y vamos a descansar. No, el Apocalipsis fue escrito por gente, para gente que estaba siendo perseguida, martirizada, para darles este mensaje de que tenían que ser fieles y de que no debían de turbarse en medio de las persecuciones, porque hay un enemigo real, pero hay un Dios fiel también para él. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu verdad, tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has mostrado, Señor, a través del libro de Apocalipsis, respecto a esta batalla ineludible, a este enemigo espantoso, Señor, a este dragón y a estas bestias, Señor, que se manifiestan en la política y en la religión de este mundo, en las mentiras y en las filosofías del mundo en el que vivimos, Padre. Permítanos mantener nuestra mirada enfocada en ti, Señor, y que nosotros luchemos contra el dolor y la angustia a fin de que Cristo sea formado en nosotros, Padre. Señor, que lo hagamos con la confianza de que tú habrás de protegernos conforme a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Amén.